Women's Talk. Bienvenidos a este nuevo episodio de Women's Talk. Gracias, Ileana, por darme el honor, el placer de volver aquí a la casa a uno de los temas que yo creo que a mí más me apasionan en los últimos años, creo. El tema de los apegos. ¿Cómo estás? Bienvenida, cuéntame.
Todo bien. Gracias por nuevamente la invitación y por abrirme tus puertas nuevamente. Me sentí muy cómoda la última vez, así que esperemos que esta conversación fluya de manera igual.
Sí, claro que sí, va a ser una conversación poderosa. De hecho, mucho más, porque ahora ya tenemos muchísima más confianza y sí. Eso es parte importante dentro del proceso.
No, y el tema de los apegos.
Exactamente, eso te iba a decir. Primero que nada, cuéntame qué son realmente los apegos y por qué es tan importante que podamos tener comprensión de este concepto.
Bueno, los apegos, primero que nada, es la forma en que nos vinculamos con las otras personas, ya sean nuestros familiares, nuestras parejas, nuestras amistades, personas de trabajo, todo el mundo, hasta con nuestro propio ambiente. Y tenemos que aprender a conocerlos porque, asimismo, como nos relacionamos con nuestro ambiente y con nuestros seres queridos a nuestro alrededor, este también puede influir en cómo se maneja la relación con cada uno. O sea, que por eso es tan importante el saber identificar qué apego yo tengo.
¿En qué momento de la etapa de un ser humano se comienza a formar ese vínculo, esa manera de tú entender la forma de relacionarte con los demás?
Bueno, se forma desde que nosotros somos bebecitos. O sea, desde la barriga, cuando estamos con, o sea, en el embarazo de mamá, hasta el nacimiento. Obviamente, cuando estamos en la barriga de mamá, es un apego solamente con la mamá, es lo que escuchamos desde adentro, porque sí, o sea, nosotros como feto, escuchamos nuestro ambiente, a diferencia de lo que mucha gente piensa que no. Luego, cuando nacemos, este primer encuentro con el mundo es con mamá y a veces con papá, cuando papá se nos pega y todo eso. Entonces, el apego se forma desde la barriga y se crea completamente en la infancia, hasta un poquito antes de la preadolescencia. Normalmente se dice que la personalidad se crea a partir de los 15 años, o sea, de 15 para adelante, el apego se forma hasta más o menos esa edad. O sea, y es con nuestros cuidadores. Porque digo mamá y papá en la barriga, pero recuerden que hay mucha gente que es adoptada. Entonces, esa persona que nos cuida, nuestro tutor, también se puede crear el apego alrededor de esta relación.
Pero mira qué interesante lo que comentas. La parte del vínculo comienza a formarse desde la gestación y cuando termina, digamos, que ese aprendizaje de tú aprender a relacionarte con otra persona, con tu entorno, con tu contexto, entonces en ese momento que ya tú tienes tu personalidad definida, entonces pudiéramos decir que el vínculo termina influyendo directamente en el tipo de personalidad de los seres humanos.
Sí, claro que sí. Muchos de nosotros tenemos una personalidad, como quien dice, definida, pero hay muchos individuos que tienen trastornos de personalidad. Y se dice que a partir de los 15, 18 años se pueden diagnosticar, pero desde la infancia están dando sesgos de lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, un niño que tiene personalidad desafiante, es un trastorno que un niño agresivo con sus padres o sus cuidadores normalmente tiende a ser un individuo con antisocial, por ejemplo, dar algo súper grave, por así decirlo. Entonces, desde que nosotros, y eso es desde el apego con los papás, porque si papá y mamá me influenciaron a un apego inseguro, principalmente desorganizado, puede ser que yo tenga un trastorno de personalidad. No siempre, pero para dar como que las bases de lo que pudiera darse.
Claro. Y antes de entrar a ver cuáles son los tipos de apego, hay unas dudas que me gustaría que tú me pudieras aclarar de un estudio que estaba leyendo y me pareció muy interesante. Efectivamente, en la parte de cómo los niños van formando ese vínculo, hicieron un estudio con unos niños en África, que entiendo que en términos de apego ha sido uno de los estudios más relevantes, y ellos estaban encontrando la razón de por qué algunos niños eran autoinmunes y otros no. Cuando van a hacer el estudio, separan los grupos y toman un grupo para estudiarlo, para analizarlo, y comienzan a experimentar esos niños que se quedan con la mamá, que desarrollan un apego más seguro, que se sienten pues en un lugar seguro, en calma. Y estos niños que son inmediatamente nacen separados de su mamá y que son esos niños que hay que dejarlos llorar, que nadie va detrás de ellos cuando ellos están llorando, que nadie atiende sus necesidades afectivas. A mí me llamó muchísimo la atención y a mí me gustaría que tú me expliques cuál es la importancia de nosotros atender el llamado de nuestros hijos y que ellos se sientan protegidos y cuidados y cómo esto va a afectar cuando ellos sean grandes la forma en la que ellos van a comenzar a relacionarse con los demás.
Me llama mucho la atención lo que tú me dijiste de cuando se separan a los niños, y en mi mente lo primero que llegó fue uno de los estudios que más nos enseñaron en la licenciatura. Es el estudio del un monito, que ponen un monito, un chimpancé bebé, con una chimpancé de verdad, que es su mamá, y lo separan y la ponen con un muñeco de una chimpancé que no tiene pelo, pero le pusieron como una manta. Y se comportaba de la misma forma, tanto con su chimpancé mamá y con la chimpancé falsa. ¿Por qué? Porque era lo que él estaba buscando, era el calor. Entonces, él desarrolló un apego seguro en ambas situaciones. Uno, porque estaba con mamá y me estaba surtiendo todas mis necesidades afectivas, y con la mantita que me da el calor y supuestamente el abrazo, y creo también un apego seguro con esto porque me está surtiendo todas mis necesidades. Ahora, con estos niños de África me llama mucho la atención, me definiste lo que es el apego seguro cuando se quedan con mamá, que les surten todas sus necesidades, y mira cuando los separan, que, o sea, lo dejan llorar, no les surten esas necesidades, ellos lo que van a desarrollar es un apego evitativo. Porque no me están dando de lo que yo necesito y yo no sé cómo voy a manejarme con el mundo, porque lo que me están mostrando es un mundo negativo.
Un lugar que no es seguro. ¿Y sabes por qué me llama muchísimo la atención y hago énfasis en esto? Porque he visto muchos casos, yo sé que nadie nos enseña a ser padres, pero hay cosas que yo entiendo que son tan importantes que merecen o valen la pena que tú trates de investigar un poquito más. Y entonces, en estos días siempre nos dedicamos a decir que no sabemos lo que le pasa a la sociedad, que las personas no tienen un buen comportamiento, que los valores se han perdido. Pero cuando tú te devuelves a ver lo que está pasando con los nuevos padres, tú dices, ven acá, esta persona tiene un niño. El niño no habla, el niño no escribe, el niño no te puede mandar un email para decirte que él quiere ir al baño, que él tiene hambre, que le duele algo, o que simplemente necesita saber que tú estás cerca, porque si tú estabas embarazada, él siempre estaba contigo, él se sentía cobijado. Ahora el niño está en un lugar que para él es nuevo. Imagínate si tú eres inmigrante y tú llegas a un país donde tú no conoces el idioma, donde no conoces el clima, donde no sabes para dónde tú vas, donde tú te pierdes en la ubicación, un total totalmente distinto al tuyo. Qué desorientado, qué perdido y qué solo tú te puedes sentir en un espacio por el simple hecho de no conocerlo y tú eres un adulto. Entonces, eso me hace recapacitar qué puede sentir un niño cuando ese niño no se le están atendiendo sus necesidades, cuando ese niño está llorando y nadie va a su rescate. Y escucho mucho, y te lo digo honestamente, me provoca mucha molestia, mucho ruido. A los niños hay que dejarlos que lloren. No, eso es para llamar la atención. Claro que eso es para llamar tu atención, porque él no habla. Él no tiene cómo expresarte, él está aprendiendo. Él lo que necesita no es un juzgador, es una mamá, es un papá que cuando él llore o cuando él se caiga, vayan a levantarlo, vayan a abrazarlo, vayan a cobijarlo para él sentir que el mundo donde él ha llegado es seguro para él. Luego yo puedo identificar seres humanos que no tenemos capacidad de confiar en nadie, de relacionarnos con nadie, y seres humanos que en su adolescencia no les dicen a los padres los problemas que están pasando, bueno, te lo pueden decir, porque cuando él comenzó a tratar de comunicarse contigo, tú hiciste un corte en la comunicación, porque él lloró, y tú lo invalidaste. Entonces, él entiende inconscientemente que tú no eres ese lugar donde él puede recurrir.
Ese lugar seguro.
Cuando él lo necesita. Por eso traje a colación ese estudio, porque realmente para mí fue como que, wow, súper impactante. Y por eso me gustaría que tú me ayudes a definir los principales apegos y cómo se ven.
Hay dos tipos de apego. Son el apego seguro y el inseguro. El inseguro se divide en tres. Okay. El apego seguro es el que hemos hablado constantemente hoy, es donde papá y mamá o nuestros cuidadores nos suplen todas nuestras necesidades infantiles, nuestras necesidades de día a día, nos ayudan a ver el mundo de una forma segura. Y luego de tener todo esto y crecer, vemos el mundo como seguro, básicamente, y también tenemos una buena regulación emocional, tenemos inteligencia emocional y sabemos abrirnos de una manera correcta al mundo, al igual que tenemos confianza.
Este es muy importante.
O sea, eso es lo que todo el mundo quiere llegar, básicamente. Mucha gente tiene apego seguro, no todo el mundo, pero ese es el fin de toda terapia.
Ese es el fin último.
Tener un apego seguro y tener todas nuestras necesidades suplidas. Porque lamentablemente aquí en República Dominicana, lo más normal es tener un apego inseguro. Cualquiera de los tres que voy a definir. El primero es el apego ansioso, que es cuando nuestros cuidadores no nos dan las necesidades que necesitamos. Normalmente mamá o papá tienen temas de ansiedad y nos muestran miedo al mundo. Por ejemplo, un bebé que constantemente lo están sobreprotegiendo, que no quieren, ay, que no le dé la luz del sol, que el perro no lo lamba. Ese niño va a crecer con una fobia o con ansiedad y el apego ansioso. No va a saber si es bueno o malo, y también se desarrolla el apego ansioso cuando hay temas de abandono emocional, no abandono físico.
¿Cómo se ve el abandono emocional?
Eso que me dijiste del llanto es una de las primeras cosas. O sea, si tú a un bebé lo dejas llorar y no suple su necesidad, ahí es un abandono emocional. Por ejemplo, muchas veces, que pasa mucho lamentablemente, madres embarazadas que no desean tener el bebé y la obligan a tener. Ella no va a tener un embarazo seguro y tampoco va a querer tener ese bebé y no lo va a desear, entonces va a haber un abandono emocional porque no hay una conexión. Eso también puede ser. Muchas veces puede pasar si hay una depresión posparto, que hay un corte de ese bebé y su mamá, o cuando papá me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar, porque lamentablemente aquí las licencias parentales son nulas, básicamente. Entonces, ese que no tengo ese vínculo con mi bebé, hay un abandono emocional, consciente o inconsciente, porque te he planteado consciente e inconsciente. El abandono emocional no siempre uno es consciente de que lo está haciendo. Entonces, el adulto que crece con este apego ansioso es una persona que tiene constantemente miedo a que lo abandone, tiene mucha dependencia emocional, siempre necesita que esa otra persona esté ahí para mí, tengo que saber que tú me quieres, o sea, constantemente te pregunto, ¿tú me quieres? ¿Tú estás ahí conmigo? ¿Tú estás quillado o estás molesto
¿Qué
conmigo?
¿Qué te molestó, exacto?
Y siempre está buscando algo.
Una validación.
Sí, ese es el... la persona que tiene apego ansioso. Luego está el apego evitativo, que es los niños que papá y mamá abandonaron emocionalmente y hasta físicamente. Es un niño invalidado completamente de sus emociones y papá y mamá no tenían una conexión emocional con ese niño. Pues sí, te suplo, te doy dinero, te acompaño, pero emocionalmente estoy distante. No estoy ahí para ti.
Te pago el colegio, pero cuando tú me vienes a enseñar la tarea...
Ah, sí, está bien, gracias.
Exacto. Ay, vete para el cuarto.
Saqué una A, mami. Ay, qué bueno, qué chulo, ese es tu deber.
Porque tú no haces más nada.
Te valido, pero te invalido al mismo tiempo. Eso lleva al apego evitativo y el adulto es una persona que no sabe de inteligencia emocional, no tiene una regulación emocional correcta, es una persona que no siente o no quiere sentir y tiene el tema del abandono también. O sea, es una persona muy dependiente también, crea mucha codependencia. O sea, hago cosas para que tú te quedes, pero son cosas por mi dependencia, no porque yo quiero que tú te quedes. Tiene mucho miedo.
Para saber que tengo a alguien al lado.
Exactamente. Es una persona que constantemente tiene miedo al abandono, pero no lo expresa. Hago todo para que no te vayas y al final te vas. Y compruebo mi teoría. Pero soy yo misma.
Todos me abandono.
Exactamente. Ese es el apego evitativo. No muestra ninguna emoción. Porque no quiere que lo abandonen, pero al final del día hace cosas para que no lo abandonen y al final lo abandonan. Y luego está el apego desorganizado, que son los niños que lamentablemente fueron abusados de niños, ya sea abuso sexual, abuso físico, verbal, hasta abandonados completamente. Entonces son estos niños que ven el mundo completamente rígido, que el mundo es algo negativo y no sabe si tiene un apego ansioso o tener un apego evitativo, y es como una combinación de los dos. Te puedo enseñar algunos personajes de películas alrededor de cada apego. El apego seguro es Capitán América. No sé si has visto Marvel.
Claro.
Él expresa sus emociones completamente, sí. Ve un mundo seguro, quizá un poquito fantasioso porque es un superhéroe, pero él con todos sus personajes alrededor, él siempre expresó cómo se sentía y de una manera correcta. De un apego ansioso podemos ver a Peter Parker, a Spider-Man, que él constantemente necesitaba ese reassurement de sus familiares. Sí. Y de todo su alrededor. Tú me quieres, tú estás ahí para mí, tú me vas a ayudar. Del apego evitativo podemos ver a Dr. House. No sé si has visto esa serie. Sí. Que él, como a todo el mundo, de lejito. Y sí, te quiero conmigo, pero de lejito. Pero no te lo digo. Exactamente. Inclusive tiene un trastorno de personalidad, no recuerdo ahora mismo cuál, pero él tiene un tema de personalidad. Y el apego desorganizado, pudiéramos decir un poquito de Iron Man, poquito, pudiéramos verlo en él también, y también el apego evitativo en él, porque él es como que esta grandiosidad, pero él sufrió mucho de niño, muchísimo. Y él quiere como que suplir todo a esta edad adulta y enseñarle a todo el mundo que yo tengo todo, pero al final del día, él ve el mundo negativo. Entonces, esos son unos pequeños ejemplos.
Y le dan muchos ataques de ansiedad durante lo que ocurre en la parte de la serie. ¿Qué pasa cuando tenemos apegos inseguros y entramos a relaciones con personas con apegos inseguros también?
Normalmente el que se da mucho es el apego evitativo con el apego ansioso. Y normalmente es una chica...
¡Ay, pero qué belleza!
Bellísimo, porque es que una persona con apego seguro no va a querer una persona.
No va a entrar en esa dinámica.
No. Quizás entre un poquito, y una persona que no lo tenga tan marcado, porque mucha gente tiene apego inseguro, pero no lo tiene tan marcado como lo expliqué ahora. O sea, mucha gente tiene miedo al abandono y miedo al fracaso. Y quiere enseñar a los demás que yo soy más de lo que soy. Pero hay gente que lo tiene muy marcado y hay gente que no. Pero el más normal que se ve es el apego evitativo y el apego ansioso. Es una persona que no muestra sus sentimientos para nada y una persona que constantemente necesita saber si tú me quieres. Entonces, entramos en una constante disputa. Yo quiero estar constantemente contigo y yo no quiero estar contigo. Yo quiero estar en mi mundo. Entonces, aquí siempre va a haber un conflicto, pero al mismo tiempo, al ambos ser dependientes, crean una codependencia. No una interdependencia que debería ser lo normal. La interdependencia es una pareja normal. Yo hago cosas por ti, tú haces cosas por mí, pero es para el beneficio de la relación. No es para el beneficio mío ni el beneficio tuyo. Crecemos juntos, vemos el mismo camino juntos. En cambio, estas dos personas que planteo, el ansioso y el evitativo, uno está viendo para un lado, otro está viendo para el otro, queremos tener el mismo mundo, pero es que no podemos. Estamos viendo el mundo totalmente diferente. O sea, yo veo el mundo como algo inseguro, y otra vez el mundo de una manera negativa. Tengo miedo a que tú me abandones. Tengo miedo a que tú me abandones. Hago cosas para que me abandones. Y hago cosas para que tú te quedes. Entonces, ten clashing completamente. Siempre. Eso no es una relación sana para nada.
Y cuando llegan los hijos en una pareja así, ¿cómo pudiéramos tener una solución para esa familia, para que eso no se replique de nuevo en los hijos?
Cuando esa relación continúa, que normalmente no continúa porque que no es sostenible en el tiempo. Pero vamos a decir que continúen, van a terapia de pareja, arreglan sus temas del apego, porque claro, o sea, ya si uno acepta cuál es mi apego, lo comienza a mejorar. Entonces, vamos a terapia, no sé qué, lo solucionamos. A veces, al darnos cuenta de que este fue nuestro apego, quizá con los niños, intentemos darle lo que no nos dieron. Y entonces también ahí estamos ultra reforzando lo que no nos dieron en la infancia. Lo sobreprotegemos a los niños, quizá no le damos las emociones que necesitan, nos regulamos emocionalmente, intentamos validarlo demasiado, entonces es demasiado para el niño. Entonces, aunque queremos que el niño, nuestro hijo tenga este apego seguro, estamos haciendo el mismo patrón, porque estamos exagerando lo que no nos dieron. Entonces tampoco es seguridad.
¿Cómo yo puedo identificar de manera simple en mi casa que yo estoy dentro de uno de los apegos inseguros? ¿Y cuál sería el siguiente paso, dependiendo del nivel, para yo decir, bueno, si voy a terapia, voy a alguna dinámica que yo pueda hacer para ir mejorándome, ir regulándome?
Nosotros en casa lo que podemos hacer es primero buscar full la definición de los apegos, ver si me identifico en uno, y el primer paso es aceptar que tengo este apego. Y el por qué lo tengo. Buscar la raíz del por qué. Porque una vez se ve la crianza para atrás, cuando tenemos 35 años para adelante, que ya estamos pensando en formar una familia, a veces vemos para atrás cómo nos criaron. y vemos la raíz de muchos de nuestros problemas y queremos culpar a nuestros padres, pero tenemos que también ser conscientes que nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron con las mejores herramientas que tuvieron. Igual nosotros haremos lo mismo, pero quizá con la ayuda de los psicólogos, tanto infantiles como de adultos, pudiésemos, no necesariamente tenemos que ir a terapia, simplemente leer artículos de algunos psicólogos, tener conversaciones con algunos psicólogos, talleres. No necesariamente, porque hay mucha gente que no quiere ir a terapia. O sea que hay más recursos. Entonces, si vemos la raíz y aceptamos que tenemos esto, uno sería lo mejor ir a terapia. Pero si no, podemos empezar a trabajar en nuestra misma personalidad y en nuestro autocuidado. Nosotros podemos sanar nuestro apego a raíz de cómo nos vemos a nosotros mismos, no necesariamente al mundo como tal. Yo siempre digo, el problema siempre va a estar, el mundo va a seguir girando. Tú eres que va a cambiar tu visión. Entonces, al cambiar nuestra visión, trabajamos relajación, nuestro cuidado propio, el comenzar a salir solo, tener citas a solas para uno mismo hacer conciencia e introspección y aprender a vivir uno solo y darnos eso que quizás no nos dieron. Pero el primer paso es aceptar para poder sanar.
¿Cómo se nos afecta el autoestima cuando nosotros hemos sido criados bajo uno de estos esquemas?
Si es un apego inseguro, nuestra autoestima estaría totalmente destruida porque tenemos muchos miedos. A veces escondemos la autoestima baja con síntomas de grandeza. Okay. Estas personas superiores, que se sienten superiores, que son dioses, a veces tienen más autoestima baja que una persona común. Entonces, estos sentimientos de grandiosidad lo que están escondiendo es una autoestima baja, aunque la gente no lo crea. Y al tener un apego ansioso y tener el miedo al abandono constantemente, como que yo voy a hacer algo malo, tú te vas ahí. Porque yo hice algo mal, entonces también está muy correlacionado con esto. Por eso hablo mucho de aceptación para sanar. Porque obviamente, al nosotros criarnos en un mundo totalmente negativo, vamos a ver el mundo de una forma negativa y nuestra imagen también. O sea que está súper relacionado el tema de apegos inseguros con la autoestima baja y con el autocuidado y el amor propio, que se ha romantizado mucho el amor propio. Es más difícil de lo que se cree. Es muy difícil uno ir solo a tomarse un café, por ejemplo. Sí. Porque está el que dirán. Pero eso es lo primero, vete solo a una caminata. No tiene que ser tomate el café. Vete solo en el drive-thru y cómete algo solo en el parqueo. No tienes que ir al establecimiento. Cuando tengas la fuerza de ir, hazlo. ¿Te gusta un libro, pero el autor está aquí y quiere verlo? Y a veces, ay, vamos con una amiga, intenta ir solo a disfrutar esa lectura de ese libro. Y así cositas poco a poco, paso a paso, donde uno pueda trabajar el autocuidado y el amor propio.
¿Sabes que en lo que hablabas yo veo que detrás de los apegos inseguros tengo la idea de que hay mucha culpa? Tú siempre andas buscándote como un culpable de que las cosas salen mal, pero lo que yo quisiera saber, ¿esto es un proceso que cognitivamente se da de manera consciente o es algo que se da de forma inconsciente? Porque si se da de forma inconsciente, quizá un poquito más complicado yo poderlo identificar.
Realmente sí es muy inconsciente, porque como nos criaron, de la forma en que más o menos nos criaron, nos crean cierta culpa y cierta vergüenza. Entonces, a raíz de eso, es como que un sentimiento muy interno que es muy difícil de identificar. Inclusive, es muy fácil decir, yo me siento víctima, yo me siento culpable, pero realmente tú lo sientes. Entonces, es un proceso muy inconsciente por la forma en que nos criaron, por la forma en que nos hablaron. O sea, por ejemplo, el que te dije, sí, sacaste una A, pero eso es tu trabajo. Porque tú me estás invalidando que yo saqué una A.
Y yo me siento feliz
por eso. Me siento feliz por eso. Y, o sea, tú no me estás diciendo felicidades, muy bien, excelente. O sea, ¿cómo que mi trabajo? Y si me costó esa, ahí entra la culpa y la vergüenza. Eso fue lo que yo debí de hacer. Yo no tengo que sentirme feliz por eso. Y ahí me convierto en una víctima. Pero realmente no soy yo, no es un proceso interno mío. Es como que la forma en que me están comunicando las cosas. Entonces, sí, es muy inconsciente el tema de la culpa y la vergüenza. Y el miedo al abandono ni se diga. Ahora, al aceptarlo y de corazón saber que lo tenemos, ya nos convertimos de víctima a una persona normal.
¿Cómo actúa un adulto que tiene presente siempre la culpa y la vergüenza heredada de la infancia. ¿Qué cosas típicamente hace? Porque quizás así yo pueda decir, ah, mira, yo hago esto, entonces déjame yo ir darle para atrás a este caso de mi crianza, a ver si me puedo identificar. ¿Cómo actúa? ¿Qué tipo de cosas hace una persona que se siente culpable o avergonzada?
Sí, es una persona que constantemente busca validación en otra persona. Por ejemplo, a tus amigas, tú constantemente le estás diciendo, tú estás ahí para mí, tú puedes venir para acá. ¿Te molesta que te esté diciendo este problema? Es constantemente esa validación de lo que te estoy diciendo y si puedo hacerlo, si tengo el permiso de hacerlo. Si con tu pareja es, ay, yo le voy a cocinar para que se sienta bien y me quiera más. O, ¿te gustó lo que te preparé? Ay, ¿te parece bien que yo vaya con tal gente a tal sitio? Ese tipo de preguntas.
¿Te gustó mi corte de pelo?
Constantemente ese tema de validación. En vez de uno mismo internamente decirse, ay, mira, me corté el pelo, qué lindo, me gustó cómo me quedó. Tú le mandas foto a todo el mundo y le dices, mira, me corté el pelo, ¿te gustó? ¿No te gustó? Ya está el corte. No puede hacer más nada. Y si la gente te dice que no le gustó, que tú te ves feo o fea.
¿Y qué es tan importante? Que a la persona le guste versus que a ti te guste.
Entonces, es un proceso que uno mismo se da cuenta con ese tipo de preguntas. En vez de yo mirarme al espejo y decirme, me gustó lo que me hice. Le preguntamos al otro, ay, ¿te gustó lo que yo hice? ¿Te sabe bueno? ¿Puedo hacer esto? Ahí nos estamos poniendo en el papel de víctima, vamos a ponerlo así. Y es constantemente esa validación. Y si lo hice mal, ahí se produce muchísima culpa. Porque una persona te puede decir que no. De todo tu círculo. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Entonces, ahí es que se produce. O sea, son preguntas de validación, pero por detrás está la culpa. Y la vergüenza. Y el que yo necesito que tú me valide y me diga que yo lo hice bien. Y eso va del mismo niño que no le dijeron que lo hizo bien.
Imaginemos que pude identificar algún apego inseguro que se pueda estar presentando en mi vida de adulto y que yo pueda hacer un recap de lo que pasó en mi infancia, en mi adolescencia, por una crianza caótica o una forma de relacionarme con mis padres. ¿Cómo yo puedo reparar el vínculo con mis padres para yo sanar esa parte? O es importante o no lo es, o va a afectar cómo yo veo el futuro o no. ¿Cómo se produce esa dinámica?
Depende de qué terapeuta tú trabajes, porque, por ejemplo, con el psicoanálisis se trabaja mucho lo que es el niño interno, esa crianza anterior, lo que pasó en ese momento. Por ejemplo, mi forma de terapia es el momento presente. ¿Qué está pasando en este momento presente? ¿Cómo podemos sanar eso en este momento? Yo muchas veces utilizo el tema de cartas para los padres. Te quiero decir cómo me siento por esto que hiciste, pero al final del día te lo perdono. Porque esa es una forma de sanar. Uno no puede cambiar el pasado, lamentablemente. Por más que uno intente. Si tenemos una máquina del tiempo y mejoramos el pasado, dañamos algo del presente. Lamentablemente. Entonces, primero que nada es sanar eso que está pasando en el día de hoy. Aceptar que ese pasado pasó y no podemos mejorarlo. Y si tenemos que perdonar esas dinámicas de papá y mamá o mi cuidador de ese momento, intentarlo perdonar de una manera muy consciente. Porque muchas personas dicen, sí, lo perdoné. Pero constantemente van donde papá y mamá y le dicen, tú me hiciste esto. No, es sanar, no olvidar, pero aprender de eso.
¿Cómo se ve afectada mi vida laboral o profesional cuando yo tengo apegos inseguros? ¿También lo llevo a esos planos?
Totalmente. Con el apego evitativo pasa mucho el tema de la superioridad y que yo siempre quiero ser el mejor, quiero mostrarle a todo el mundo que yo soy el mejor, entonces intento hacer todo para ser el mejor en el trabajo, pero eso no me llena. Es simplemente intento hacerlo para enseñarle a los demás, pero eso no me llena internamente. Pensando que sí me va a llenar, pero al final es el mismo vacío. Con una persona con apego ansioso, normalmente busca formas de que no lo boten. O sea, se dijo así muy feo, pero sí. Busca formas de que no lo despidan.
De permanecer siempre
y mucha validación con el jefe o la persona o el superior. Y el desorganizado, bueno, ¿qué te digo? Las dos. Busca que no...
Hace un lío y después lo quiere limpiar.
Exactamente. Intenta ser súper superior, ser el mejor, pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, busca muchas formas de que lo despidan, sin darse cuenta. sea que se traslada completamente al trabajo. Y es uno de los ambientes que más estamos constantemente.
Para ir cerrando, me llamó mucho la atención de la parte de la autoestima. ¿Cómo luce una autoestima sana? Que si yo no tengo eso, debería de empezar a trabajarlo. ¿Cómo luce?
Muchas personas piensan que saber nuestros propios defectos y verlos en el espejo es una autoestima baja. Todo lo contrario, el nosotros ser conscientes de nuestros propios defectos, vernos al espejo y saber que están ahí, es una buena autoestima, una autoestima sana, no alta, sino una autoestima sana, porque tenemos defectos, todo el mundo tiene defectos. Ahora, buscamos la forma de mejorarlo de una manera sana. Por ejemplo, si yo tengo celulitis y me molesta, voy a hacer ejercicios que me ayuden a eso. No es que me voy a hacer una lipo, no es que... Porque la lipo es para la otra persona, no siempre para uno mismo. Entonces, el poder ir uno solo al cine, por ejemplo. Estás disfrutando de tu propia compañía. Eso habla de tu propia autoestima. Puedo estar sola en cualquier momento y no me va a molestar. Eso habla de una autoestima sana. Y que si yo quiero hacer algo con una persona y esa persona no lo puede hacer, yo lo puedo hacer completamente sola, me va a molestar, me va a doler, voy a aceptar que esa persona no lo puede hacer conmigo y lo voy a hacer igualito yo porque es algo que yo quiero hacer. Eso es el amor propio, una autoestima sana. No necesito de otra persona para hacerlo, sino que la única persona que va a estar conmigo soy yo. Entonces, yo voy a hacerlo conmigo misma.
El consejo final que yo quiero hoy es un consejo muy especial. ¿Qué hacemos si sabemos ya que tenemos un apego inseguro, cualquiera de los que sean, de las tipificaciones, pero soy madre? Para yo no replicar eso en mis hijos, si ya yo detecté que la forma de crianza que le estoy dando no les va a ayudar a ellos a tener una vida de adulto plena, ¿cómo puedo reparar esto antes de que se convierta en un daño permanente en la vida de mi familia?
Lo mejor que pueden hacer es aceptar que este es el apego que yo tengo, intentar sanar este apego y intentar ayudar al niño a tener una buena regulación emocional. Enseñarle al niño cuáles son las emociones, bien y mal no son emociones. Decir feliz, triste, con miedo, con angustia, bueno, es un poco complicado la angustia para los niños, disgusto, ira. Enseñarle qué es esto. Ponerle a ver, por ejemplo, intensamente, que los ayuda a los niños, más a nosotros que a los niños. Enseñarle lo que son las emociones y ser una crianza respetuosa, que no invalides a tu hijo. Enséñale qué puede hacer. No es un deberías, es gracias por hacerlo, qué bueno que lo hiciste. Si no lo hiciste, vamos a mejorarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscar soluciones sin culpa. Eso es lo mejor que se pudiera hacer.
Gracias, de verdad. Creo que te voy a dejar una tarea, un compromiso aquí en vivo. Okay. Y es que me mandes recursos que podamos estar colocando para que las personas que a veces no saben qué libro puedo leer, qué video puedo mirar en mi familia, cómo puedo entender un poquito más sobre esto, algún text, alguna película, pues que me mandes algunos recursos a fin de compartirlo con la comunidad, porque yo sé que van a ser de mucho provecho para todos, porque todos aprendemos de forma distinta. Y a veces cuando nosotros podemos verlos en otros, nos podemos identificar mejor, porque no somos profesionales de la conducta. Entonces ya sabes que te dejo la tarea.
No, claro que sí. Puedo recomendar uno ahora.
Ah, perfecto.
De la autoestima, el que yo más recomiendo es el de Walter Rizzo, se llama Enamórate de ti. Es un libro rosado. Lo venden en Cuesta, o sea que...
Excelente.
Es un libro muy bueno.
Excelente. Muchas gracias, Ileana. De verdad que 10 de 10.
Gracias a ti, Yane.
Claro que sí. ¿Y ustedes? Hasta un próximo episodio de Women's Talk.